Llegan los pajaritos de la primavera, el tiempo del tiempo, con José Miguel Viñas, que es nuestro hombre del tiempo, este señor que está ahora mismo sentado a mi izquierda. José Miguel, buenos días.
Buenos días, Fepa.
Podría decirte, por ejemplo, que estoy arrecía.
Pero a ver, tradúceme
arrecía,
eso. Tradúceme
cuando
eso.
Una está arrecía, que no es verdad, no estoy arrecía, pero es un término fantástico cuando tiene mucho frío.
Pero tú siempre estás ahí, así. O sea, da igual que sea verano, julio.
No, la verdad es que hoy no estoy arrecía, pero tan a menudo estoy arrecía que
sí,
me parece que voy a integrar esta palabra en mi vocabulario.
La integramos aquí.
Voy a incorporarla.
Muy bien.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se presenta el fin de semana?
Un poquito de frío, como acabas de decir ahora
a
por la mañana,
hora,
pero
sí.
Muy rápidamente va a ir subiendo la temperatura ya, no únicamente aquí donde estamos en Mora, sino en buena parte de España. Los cielos despejados a estas horas en la mayor parte del país. Curiosamente es Canarias, la comunidad donde está más nuboso, donde incluso se están produciendo ahora por la mañana algunos chubascos, el tiempo un poquito más inseguro allí, pero en el resto, como te digo, va a dominar el sol, temperaturas que van a ir subiendo, y por destacar algo hoy vamos a irnos al sur de la península. Allí además irán poco a poco los cielos nublándose un poquito, pero de nubes altas, no van a impedir que luzca el sol, pero lo destacado allí es el viento de levante. Muy fuerte hoy, Pepa, en la zona del estrecho especialmente, con rachas que hasta los 100 kilómetros por hora incluso podrían alcanzar ahí en la zona del campo de Gibraltar, en el área de Tarifa. Pero ese viento, la incidencia de ese viento va a ser muy destacada por todas las costas de Andalucía, por Ceuta y por Melilla. Por lo tanto, viento destacado ahí y ascenso, como te digo, muy general de las temperaturas. Sobre todo hoy se va a notar mucho esa subida en lo que sería el norte, en la zona del País Vasco. Por ejemplo, las máximas hoy serán hasta 5 grados más altas que las que tuvieron ayer, y ese ascenso se va a notar en muchos otros lugares de la mitad norte, ya no tanto por el sur, pero en el sur, por contra, pues es donde los valores van a ser más altos. En el Bajo Guadalquivir, por ejemplo, se rondarán los 25 grados centígrados.
Bueno, eso es lo que nos espera para hoy. ¿Y mañana?
Bueno, pues mañana tenemos que seguir hablando de estabilidad atmosférica, aunque con una presencia mayor de nubes en los cielos. Eso no va a impedir de nuevo que luzca el sol en muchas regiones de nuestro país. A primeras horas tendremos, al igual que hoy, algún banco de niebla por zonas del interior del norte peninsular, y el tiempo, eso sí, va a ir cambiando por lo que sería la zona de los Pirineos. Allí ya de cara a la tarde, noche, se puede producir incluso algún chubasco, incluso localmente moderado al norte de Cataluña. También aumentará la nubosidad por el sur y tendremos también posibilidad de algunos de ellos, chubascos.
Sí.
Por lo que sería el extremo sur de Andalucía, Ceuta y Melilla, tampoco se descarta alguno al norte de Canarias. Las temperaturas mañana van a seguir bastante parecidas, sin grandes cambios. Se va a notar, eso sí, que la noche en muchos lugares será un poquito menos fría que esta pasada, por la presencia debido a esas nubes, y en cuanto al viento de levante, pues irá poco a poco perdiendo intensidad, pero todavía por la mañana será bastante destacado en esa zona que antes te dije.
Bueno, mañana vamos a confirmar esa predicción en el tiempo a la carta, pero ahora vamos a otros asuntos, porque el fin de semana que estuvimos en Zaragoza enumeraste en tu sección a 5 grandes personajes: Kahn, Goethe, Alessandro Volta, Le Verrier y Dmitri Mendeleyev. Pediste a los escuchantes que nos escribieran indicándonos con qué actividad o descubrimiento relacionaban a cada uno de ellos, pero no llegaste a desvelar qué es lo que te traes entre manos con esta historia. ¿Ha llegado ya el momento de saberlo, José Miguel?
Pues sí, ha llegado el momento, y en primer lugar he de decir que los escuchantes, una vez más, han respondido a la llamada del programa, y aunque no han sido muchos los correos recibidos, entre los que nos han llegado hay aportaciones muy, muy interesantes que luego voy a ir comentando. Bueno, hay bastantes personajes históricos que, si bien no han pasado a la posteridad como meteorólogos o estudiosos del clima, se interesan mucho por estas cuestiones, e incluso alguno de ellos desarrolló teorías que contribuyeron al desarrollo de la meteorología ya como una disciplina científica. Pensé que estaría bien dar a conocer esa faceta que yo he titulado Meteo Desconocida, de esos 5 personajes que has comentado, aunque hay muchos otros que he dejado en el tintero, por lo que, si te parece bien, Pepa, de aquí al final de la temporada dedicaré algún sábado más a desvelar la relación que tuvieron con la meteorología conocidos personajes, principalmente del ámbito de la ciencia.
Pues me parece muy interesante que nos acerques la meteorología a través de estos personajes. El primero de la lista es Immanuel Kant. Y así, de buenas a primeras, claro, te dicen Kant y lo relacionas con la filosofía.
Pues sí, así es. Se trata de uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. Y fíjate, en mis años de estudiante, antes de comenzar la carrera, recuerdo cómo en selectividad, en el ejercicio de filosofía, me pusieron un texto de La crítica de la razón pura de Kant. Por aquel entonces me hubiera descolocado realmente si me hubieran preguntado sobre la teoría de la circulación atmosférica de Kant, pero pasados unos años, pues uno se va enterando de estas cosas. Fíjate, Bernardo Rivero, escuchante del programa, que tiene además un blog interesantísimo que se llama El devenir de la ciencia,
sí,
me comentaba por correo que Kant, aparte de filósofo, fue un estudioso de la cosmología que teorizó sobre los universos isla y la existencia de otras galaxias similares a nuestra Vía Láctea. Y por su parte, Isabel Marín añadía que en su Historia General de la Naturaleza y Teoría del Cielo, Kant incluyó su hipótesis sobre la nebulosa protosolar. Nuestros escuchantes han resaltado, como ves, las contribuciones de Kant a la ciencia cosmológica, pero a mí me gustaría destacar también lo que hizo en el campo de la meteorología.
O sea, ¿hizo Kant sus pinitos con la predicción del tiempo?
Bueno, yo imagino que como buen observador que era y estudioso de la naturaleza, sabía interpretar las señales del cielo, pero en la segunda mitad del siglo XVIII, que es cuando Kant brilló con luz propia, pues la meteorología estaba en pañales, podríamos decir. Todo quedaba bastante lejos aún de tener esa capacidad de predecir el tiempo usando la matemática y la física. Pero bien, esas disciplinas las conocía bien Kant, ya que en sus primeros años fue profesor en la Universidad de Königsberg, antes de convertirse en el gran filósofo que fue. Y en el semestre del verano de 1756 impartió unas clases de geografía física, y en los apuntes que preparó de su asignatura, enunció su particular teoría de los vientos, introduciendo en ella la idea de que la rotación de la Tierra influye en el movimiento del aire, que de forma independiente había considerado también George Hadley, el capitán de la Marina Británica, famoso por algunos otros descubrimientos. Bueno, en aquellos años fueron varios los eruditos, hombres de ciencia, que postularon teorías capaces de explicar, Pepa, la aparición de los vientos alisios, y Kant fue uno de ellos.
Curioso. El siguiente personaje de la lista es otro hombre ilustrado de la época. Se trata de Goethe y es conocido principalmente por su condición de poeta y novelista. ¿Qué comentaron sobre los escuchantes?
Bueno, pues los escuchantes se refirieron, o se imaginaron más bien, que yo me centraría en su vertiente científica, y todos ellos hicieron referencia a su teoría de los colores de 1810, que desarrolló a partir de los estudios que hizo sobre la luz y la óptica. Goethe fue uno de los principales impulsores del romanticismo y gracias a sus aportaciones cambió la visión que se tenía hasta ese momento de la naturaleza. La atmósfera, como parte integrante del medio natural, le cautivó a Goethe desde joven y tuvo un especial interés y curiosidad, Pepa, por las nubes, que retrató además en centenares de dibujos. Cuando en 1802 Lupe Howard dio a conocer su clasificación de las nubes, Goethe quiso conocer de primera mano los avances que en esa materia había llevado a cabo Howard, para lo cual inició una relación epistolar con él. Se especula incluso con que llegaron a conocerse en persona en una ocasión. Goethe llegó a dedicarle incluso poemas a las nubes, también a Howard, cuya clasificación imagino que debía de ver como una especie de revelación divina o algo así.
¿Y qué me puedes comentar de Alessandro Volta? Para mí, e imagino que para la mayoría de los escuchantes, es el inventor de la pila eléctrica. Y punto, ¿no?
Pues,
no sabemos más de él.
Claro, efectivamente, la inventó además en 1800, la dio a conocer en una comunicación que hizo en la Royal Society de Londres aquel año. Isabel Marín, en su correo, nos apuntaba un dato bastante revelador. Nos decía que fueron los estudios sobre el cielo y las tormentas los que llevaron a Volta a inventar eso, la pila eléctrica. Para un físico como él, obsesionado con la electricidad, no es de extrañar que le fascinaran las tormentas e intentara comprender lo que en ellas acontecía. Y ello le llevó a establecer, fíjate qué curioso, una teoría sobre la formación del granizo, que durante mucho tiempo, prácticamente un siglo, fue la teoría que prevaleció, hasta que finalmente fue desterrada. Bueno, Volta, entre otras ideas algo extravagantes, sugería que la electricidad dentro de la nube tormentosa, era la que mantenía en suspensión a los granizos hasta que iban cayendo a ganar peso y volumen.
Qué curioso también. Vamos a descubrir la faceta meteo desconocida de un nuevo personaje, en este caso el francés Urbain Le Verrier, que así de buenas a primeras me suena astrónomo, pero no tanto como los otros, ¿eh?
Bueno, pues efectivamente, seguro que los aficionados a la astronomía, en este caso, que nos escuchan, les resulta bastante conocido Le Verrier, ya que este matemático reconvertido en astrónomo fue capaz de deducir teóricamente la existencia del planeta Neptuno a partir de las diferencias observadas en la órbita del vecino planeta Urano. Lo que ya no se conoce tanto es que gracias a Urbain Le Verrier las predicciones meteorológicas tuvieron su puesta de largo. Es una historia además muy curiosa que, si me queda algo de tiempo, me gustaría contar para terminar la sección.
Pues venga, adelante con esta historia, en el último minuto del tiempo del tiempo.
Bueno, pues viajemos en el tiempo a la guerra de Crimea, que a mediados del siglo XIX enfrentó al Imperio Ruso contra Francia e Inglaterra. El 14 de noviembre de 1854, una terrible tempestad destruyó gran parte de la flota anglo-francesa que se hallaba en el puerto de Balaclava. El emperador de Francia, que era por aquel entonces Napoleón III, pidió a Le Verrier, que por aquel entonces dirigía el Observatorio de París, que investigase si aquel desastre podía haberse previsto.
Sí.
En aquella época ya se efectuaban observaciones meteorológicas en diferentes capitales europeas, pero todavía no se transmitían por telégrafo. ¿Qué hizo Le Verrier? Bueno, pues recorrió distintos países de Europa, recopiló datos del paso de esa profunda borrasca que cruzó parte del continente y llegó a la conclusión de que, de haberse conocido simultáneamente esos datos, las distintas observaciones, se podía haber deducido la trayectoria de la borrasca y haber predicho con antelación su llegada al puerto de Balaclava. Le Verrier tuvo luz verde entonces para establecer en los alrededores de París una primera red de observatorios conectados por telégrafo y eso posibilitó la transmisión de informes meteorológicos y la emisión de avisos de mal tiempo, lo que hoy en día pues es algo bastante habitual, que cuando va a producirse una tormenta, pues
Claro.
los que nos dedicamos a dar el tiempo, pues lo avisamos, ¿no? Cuidado mañana, cuidado esta tarde. Pues fíjate que ya en esa época Le Verrier se metió con esas
Bueno,
historias.
sorprendente la sección de hoy, ¿eh? Me ha sorprendido muchísimo.
Yo creo que vamos a seguir algún sábado más
Sí,
porque es
me
un tema.
encanta, me
Y
encanta.
otro sábado ya daré nuevos personajes para ver
Descubrir
si
esa
los
faceta
escuchantes.
desconocida de personajes muy curiosos en otros ámbitos, ¿no? José Miguel, muchísimas
A ti,
gracias.
Pepa.